Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos este martes 14 de noviembre del 2023, víspera de la quincena. Mañana ya estaremos hablando de que la mayoría de los trabajadores recibirán el ingreso quincenal. Cuide mucho sus ahorros, cuide mucho también el dinero que recibirá a final de año. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio, él es editor de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Una mañana sabrosa, una mañana, no creo que esté haciendo tanto frío. Tú vienes con chamarra, pero venimos en realidad prácticamente con la ropa normal. Y bueno, está como ideal para que usted se levante temprano a hacer ejercicio antes de comenzar su jornada laboral. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Bien, gracias. Gracias a usted también que nos acompaña y escucha esta mañana desde La Buena Onda y Radio Metrópoli. Estamos listos con la información de este día. Una semana que inició muy intensa en lo local y en lo nacional, con mucha información, noticias trágicas, lamentablemente. Ya le estaremos dando a conocer más detalles de lo que pasó después de declararse la muerte del magistrado Osiel Baena. Por supuesto, estas movilizaciones que sorprendieron a todos en diferentes partes de la República. A nivel local, con lamentablemente el asesinato a mansalva del subdirector de la Policía Municipal de Zapopan, director operativo de la Policía de Zapopan. Y por supuesto, en la política, la decisión de Marcelo Ebrard, que también pues cambia de alguna manera las expectativas, particularmente de la oposición, en el caso específico de Movimiento Ciudadano.
Y bueno, se arregló con Claudia Sheinbaum, habrá repartición de cargos públicos, así es de que el día de ayer, después de las 10 de la mañana, dio a conocer su mensaje. Ya le tendremos los detalles de la información. Y sobre la muerte del magistrado Jesús Osiel Baena Saucedo y de su pareja Dorian Daniel Nieves, ocurrida el día de ayer en Aguascalientes, esta desató una serie de protestas masivas de la comunidad de la diversidad sexual con exigencias de justicia ante lo que calificaron como un crimen de odio. En las manifestaciones fue cuestionada la versión oficial de los fallecidos. Hay que recordar que la Fiscalía de Aguascalientes determinó a través de un comunicado emitido horas después del hallazgo de los cuerpos de Baena y de Nieves que no había indicios de la participación de una tercera persona y que el magistrado y su pareja fueron encontrados con heridas de navaja de rasurar. Hay que darle tiempo a esta investigación. Creo que tal vez también la Procuraduría o Fiscalía en este caso se anticipó. Así es de que, pues, démosle un poco de tiempo. Pero fueron impresionantes las manifestaciones que registraron el día de ayer en por lo menos 9 entidades del país.
Sí, las declaraciones de ayer son las informaciones de las primeras horas del hallazgo de los dos cuerpos, pero no se trata de que sean ya resultados de una investigación contundente. Sin embargo, a la comunidad lésbico-gay no le convence el argumento porque aseguran que podría tratarse de un encubrimiento de un crimen de odio, y eso es lo que está por resolverse allá en Aguascalientes, así que estaremos muy al pendiente. Y le decíamos que en una agresión directa, mientras se encontraba en una cafetería, fue asesinado a balazos el subdirector operativo de la Policía Municipal de Zapopan, Carlos Flores Amezcua. Las cámaras de vigilancia captaron a por lo menos 4 agresores, 2 de ellos mujeres, que llegaron al negocio, se quedaron como si fueran clientes del lugar, y una vez que esperaron la presencia del mando que llegaba a esa cafetería para pedir servicio, se levantan de sus asientos, le disparan por la espalda y le quitan la vida en el mismo lugar. El director operativo de la dependencia, Roberto López Macías, dijo que al mando asesinado era acompañado por una escolta que estacionaba la patrulla y no logró repeler la agresión. Flores Amezcua tenía 27 años en la policía de Zapopan.
Y bueno, a partir de este viernes 17 de noviembre inicia el operativo de vigilancia por el Buen Fin por lo que se reforzará la seguridad en los 85 centros comerciales de la zona metropolitana de Guadalajara, así como los corredores de Medrano y Obregón para evitar robos. Esto lo informó el día de ayer el comisario Gerardo Insúa, él es comisario de Supervisión General de la Secretaría de Seguridad en Jalisco. Pide a los compradores no portar grandes cantidades de dinero y extremar sus precauciones. Y hablando del Buen Fin, el día de ayer los municipios metropolitanos anunciaron sus descuentos de 75% y 80% en las multas y recargos. Por ejemplo, en Guadalajara, en Zapopan, digamos que este descuento se realizará pues prácticamente hasta el 20 de diciembre. En el caso de Tlaquepaque se extenderá a lo que resta del año, pero son buenos descuentos para que las personas aprovechen y regularicen su situación, por ejemplo, con el impuesto predial.
Así es, multas y recargos que usted puede disminuir con este programa, que puede aprovechar con la aplicación de estos descuentos como parte del Buen Fin. Y otro de los anuncios importantes es que la ampliación del programa Mi Bici hacia el oriente de la ciudad registra ya un avance del 70%. Es la quinta etapa de ampliación de este proyecto de movilidad no motorizada en la zona metropolitana de Guadalajara. Con este se pretende conectar a 29 colonias, según las autoridades estatales que han estado realizando una supervisión de los trabajos. Adrián López, director de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, indica que el 30 de noviembre concluirán los trabajos y prácticamente estarán listas las 60 estaciones que se pretende habilitar. El programa Mi Bici sumaría con esto 360 estaciones con casi 4,000 bicicletas que se utilizan en este momento por lo menos para 14,000 viajes diariamente en esta ciudad de Guadalajara.
Bueno, y usted lo escuchó en las cabezas informativas, la presidenta municipal de Tlaquepaque entregó 100 botones de emergencia a igual número de negocios en el centro histórico. En otro tema, tres policías de Guadalajara son procesados luego de dejar libres a navajeros a cambio de 30,000 pesos, es decir, un asunto de corrupción. El día de hoy se presenta una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el agua sucia y otras irregularidades en el CIAPA. Ahí estará la diputada Mara Robles, y este martes Mariana Fernández se registrará como precandidata de Morena a la alcaldía de Guadalajara. En materia política también formaron un frente amplio en Jalisco de legisladores y alcaldes en favor de Xóchitl Gálvez.
Y le recordamos que hoy a las 5 de la tarde se llevará a cabo el recorrido de la marioneta gigante Amal por el centro de la ciudad. Si usted pretende asistir con su familia, tome su tiempo. Recuerde que habrá mucha movilización en el centro de la ciudad. Las calles principales van a ser las que van a ser tomadas por las personas y por todo el aparato que lleva a cabo esta presentación, así que tómelo en cuenta, del Cabañas hacia el centro Tapachula.
Sí, le invitamos a que esté al pendiente de una entrevista que tendremos a las 7:15 de la mañana precisamente sobre el recorrido de Amal, y a las 8:30 estaremos hablando de diabetes. Por lo pronto, 6 de la mañana con 13 minutos, comenzamos el programa con la efeméride musical. Comenzamos con la información nacional, vámonos a la capital del país, ya está listo Arturo García Caudillo con su reporte informativo. Excelente martes, muy buena jornada. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Cris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que anda de gira por el norte del país, ayer estuvo en Sonora, y ahí en Ciudad Obregón se refirió al tema de los desaparecidos y particularmente al tema de la los números, las cifras respecto de esta materia y el censo que está realizando el gobierno de la República, un nuevo censo en el que participan los llamados siervos de la nación, es decir, los trabajadores de la Secretaría del Bienestar, y que, pues dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, estará ya listo dentro de un mes este nuevo censo, asegurando con ello que no hay 126,000, esa es la cifra de que manejó el presidente López Obrador, 126,000 desaparecidos en su administración, y además acusando a Carla Quintana, la directora o coordinadora, la titular, pues, de esta comisión que realizaba antes el censo, de encabezar un grupo de gente que quién sabe cómo se metió, dijo, al gobierno, al actual gobierno, a la actual administración, y que lo único que ha buscado era hacerle daño, acusando que pues este tema como un complot, porque dice que desde afuera los coordinaba el senador Emilio Álvarez y Casa, y que a su vez y Casa respondía a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y esta pues que depende directamente de la Organización de Estados Americanos, y que la liga que hay con el Departamento de Estado de los Estados Unidos es también muy fuerte. Entonces, pues toda esta maraña, dice, de participantes, ha tratado de afectar a su administración.
Vamos a tener ya concluido el censo, pienso que en un mes, y vamos a informar para que se conozca la realidad, porque estoy yo convencido, puedo estar equivocado, por eso estamos buscando las pruebas, vamos a demostrar de que el censo no estaba bien manejado, el registro que se tenía, y que no era nada más ineficiencia, sino había una intención de afectar al gobierno que represento. Así de claro. Ya ven que no me gusta andarme con rodeos. La señora Carla y otros que estaban manejando esto forman parte de una organización supuestamente independiente, pero les puedo garantizar que de derecha. ¿Cómo llegaron al gobierno de nosotros? ¿Quién sabe? Pero todo eso lo vamos a aclarar, porque no es nada más el que hayan alterado los padrones de desaparecidos. Para que tengan una idea, no es cierto que haya 126,000 desaparecidos. No es cierto, y lo vamos a probar.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Usted lo escuchó justamente referirse a este grupo que al interior de su propio gobierno trataba de hacerle daño, por lo menos daño a la actual administración, y por eso es que insistió, pues hay que ponerle freno. Incluso pues de plano acusó también al grupo, al GIEI, al grupo interdisciplinario de expertos independientes, por ser justamente dependiente del CID, es decir, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de también estar involucrado en una situación parecida o en el mismo sentido, porque pues como los 43 desaparecidos de Ayotzinapa están todavía no se sabe qué ocurrió con ellos, y acusaron al gobierno de la República de estar buscando revivir la verdad histórica, donde dice el presidente López Obrador que ellos también estaban involucrados. Mi reporte. Buenos días.
Bien, pues Carla, en este caso la excomisionada nacional de búsqueda, denunció que precisamente la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador pretendía manipular las cifras, reducirlas precisamente para que la administración no quedara tan mal, y parece que eso es lo que hace el presidente López Obrador con esta teoría del complot que hemos venido escuchando desde hace años. Pues nos deja de nueva cuenta más que sorprendidos, y seguramente muchas familias de desaparecidos indignadas.
Seguramente, y pues bueno, el método que estén utilizando también para llevar a cabo el nuevo censo es lo que pues nadie conoce, y es el tema que además parece que lo están tratando de hacer lo más rápido posible para que pues se tengan cifras distintas, datos que según ellos sean comprobables antes de que termine la actual administración. No quieren dejar para mañana lo que, o es decir, para el próximo sexenio, lo que podrían hacer, dejar afianzado de acuerdo a ellos en este mismo sexenio.
¿Y Alejandro Encinas no dijo nada?
No, él no ha aparecido para nada. Alejandro Encinas, hay que recordarlo también, pues tendría en algún momento también tuvo declaraciones o decisiones que parecía que no iban en el mismo sentido, y pues ya Alejandro Encinas desde entonces no ha aparecido.
Bien, pues seguimos al pendiente. Arturo García Caudillo, muchas gracias por tu reporte.
Al contrario, buenos días.
Muy buenos días.
Bien, nada más información. En lo que va del penúltimo año del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno recortó el gasto en materia de salud y educación, pero autorizó la entrega de más recursos para la mañanera y las llamadas obras prioritarias del gobierno federal. Los reportes del ejercicio del gasto de Hacienda en el periodo de enero-septiembre de este año dan cuenta que a los servicios de salud reproductiva, atención psiquiátrica y de VIH le dieron menos recursos, mientras que se aumentó el gasto en casi 150% para la producción de las conferencias matutinas del presidente, así como 70% de presupuesto para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entre los organismos de salud más castigados por los recortes presupuestales en este periodo están, por ejemplo, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH, además el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que es el responsable de los temas de temas de planificación familiar y autoconcepción, así como salud sexual, atención de cáncer cervicouterino, de mama, atención materna y perinatal, igualdad de género y prevención de la violencia familiar. En contraste, en el caso del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, el CEPROPIGE, le ampliaron en 149 más de lo aprobado el presupuesto para este año al autorizarse 33.000 millones de pesos y aparece en total con 82.5 millones de pesos. El CEPROPIGE, cuyo objeto legal es documentar las actividades públicas del titular del Ejecutivo Federal con material de video y audio, principalmente la producción de las conferencias mañaneras, gastó 49 millones de pesos más de lo que le fue etiquetado por la Cámara de Diputados.
Y la Comisión de Debates del INE aprobó el anteproyecto con las reglas básicas de los tres encuentros presidenciales que se realizarán en el 2024 como la función de la moderación, las temáticas y las características de las preguntas. La propuesta, que debe ser aprobada por el Consejo General del INE, es realizar el primer debate el 7 de abril, el segundo el 28 de abril y el tercero el 17 de mayo, todos a las 8 de la noche. El proyecto establece que al menos uno de los debates se llevará a cabo en las oficinas centrales del INE y se evaluarán las otras sedes. En su caso, para la selección de las sedes distintas a la del Instituto Nacional Electoral, se privilegiarán recintos que cuenten con espacios y las capacidades técnicas necesarias para la producción de un debate televisivo, así como universidades e instituciones públicas. Los temas que deberán ser abordados por los aspirantes son seguridad, economía, combate a la corrupción, salud y educación, además de pobreza, medio ambiente, migración y política exterior. La presidenta de esa comisión propuso incorporar dos temas más a los debates: atención a grupos en situación de vulnerabilidad, política y gobierno. El proyecto precisa que los temas propuestos podrán ser modificados, agregados o seleccionados conforme al acuerdo que contenga el formato específico de cada debate. Una de las cosas que estaban atoradas y que, bueno, finalmente se destrabó es precisamente la moderación. El documento establece que las personas que desempeñen este rol deberán propiciar que el intercambio se centre en las candidaturas y sus propuestas, además de que evitarán acusaciones que afecten negativamente a una sola candidatura. Lo cierto es que gran parte de los debates son aburridos. Ojalá cambiara un poco el formato y que atrajera al mayor número de personas, pero de veras con el afán de discutir a profundidad los temas.
Sí, porque empiezan las descalificaciones, luego salen las pancartitas y empiezan a decirse unos a otros y pierden mucho tiempo en eso y nos quedamos con ganas de las propuestas, ¿no? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Cómo se van a combatir los problemas de manera frontal? ¿Qué diferenciaría una administración de la otra? Y lo cierto es de que empiezan a verse su pasado.
Es que pueden, digamos, hacer las propuestas y hacer algunas críticas de uno a otro, pero de una forma más atractiva, ¿no? Sí. No como lo hacen con formatos totalmente aburridos.
Sí, 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 que cansan.
Finalmente será entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Samuel García. Los tres a debatir.
El último de adorno, ¿no? Vámonos con más noticias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió los nombramientos interinos para reemplazar a Samuel García como gobernador de Nuevo León, quien solicitó licencia para buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia en 2024. La determinación de la Corte implica que el Congreso del Estado será quien designe el nuevo mandatario interino. el máximo tribunal del país admitió dos controversias constitucionales sobre la designación del gobernador interino, la primera presentada por el Poder Ejecutivo, quien demandó la invalidez de la designación del presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Arturo Salinas Garza, que realizó el Congreso Estatal, mientras que la segunda controversia la presentó el Congreso al demandar la invalidez de un acuerdo del gobernador Samuel García, en el que nombró al secretario general de Gobierno, Javier Luis Navarro Velasco, como encargado de despacho en el Poder Ejecutivo. Con esto, la Suprema Corte de Justicia otorgó las suspensiones en ambas controversias, una contra la designación de José Arturo Salinas y otra contra el encargado de despacho. El Congreso de Nuevo León tendrá entonces la facultad de designar a un nuevo mandatario interino en la entidad, pero ninguno de los perfiles que previamente se había mencionado podrá quedarse en ese cargo.
Bueno, ahorita mencionabas a Samuel García, y el aspirante de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República anunció que su intención es tener el carro completo en las elecciones del 2024 con el objetivo de ganar la mayoría en el Congreso de la Unión y así reformar la Constitución para adecuarla a la actualidad. Viene el mayor reto, el principal, vamos a ganar la presidencia de la República y vamos a ser la primera fuerza de las cámaras de senadores y de diputados en los congresos locales, en la Ciudad de México y a seguir siendo gobierno en Jalisco, fue lo que puntualizó en su discurso durante el segundo informe de labores de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, donde por supuesto le gritaban presidente, presidente.
Y en información económica, en la Ciudad de México se busca modificar la ley de turismo para regular la aplicación Airbnb, de tal manera que la intención de las autoridades es que cada anfitrión de plataformas de hospedaje pueda tener como máximo 3 inmuebles en renta. El objetivo de este proyecto de ley es evitar que un solo dueño pueda tener decenas de departamentos, viviendas o habitaciones y que acapare el mercado, afectando a los vecinos que se sienten invadidos y desplazados por sectores como los nómadas digitales y la industria del hospedaje a través de las plataformas. Los anfitriones deberán comprometerse de buena fe a cumplir con la medida, pero el gobierno de la Ciudad de México implementará una inspección documental para evitar a los prestanombres. La propuesta de regulación también prevé que los anfitriones paguen un nuevo derecho por su registro en un padrón que se sumará a lo que ya pagan por concepto de impuesto por hospedaje, que es de 5%. El monto del registro en el padrón aún está por determinarse, aunque solo se aplicará cuando un anfitrión o dueño tenga el máximo de 3 inmuebles registrados. Con esta reforma a la ley de turismo local, que fue presentada por el jefe de gobierno Martí Batres, el Congreso capitalino tendrá que analizarla y en su caso aprobarla. Esta iniciativa prevé que los anfitriones se registren en un padrón oficial, entreguen información personal, fiscal y del inmueble, obtengan una constancia que se revalidará anualmente y cumplan con las medidas de seguridad y protección civil.
Y bueno, luego del escándalo por el presunto uso de una tarjeta corporativa en un table dance que fue clausurado por trata de personas cuando era comisionado del INAI, Óscar Guerra renunció a su cargo como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. Asimismo, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dio a conocer que dará vista a su órgano interno de control para que inicie la investigación correspondiente sobre el hecho.
Vamos a la información internacional. Está listo ya el complemento de las noticias, lo que nos presenta todas las mañanas Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El gobierno de Francia planea dejar de enviar gratuitamente armas a Ucrania desde sus propias existencias, en lugar de lo cual permitirá que el régimen de Kiev compre armamento directamente a los fabricantes franceses a través de un fondo de apoyo. Según un informe del Parlamento francés publicado la semana pasada, la asistencia militar del país galo a Ucrania ha alcanzado hasta el momento los 3.200 millones de euros, lo que lo ubica entre los principales patrocinadores europeos del ejército ucraniano junto con Reino Unido y Alemania. París ha prometido 200 millones de euros adicionales al Fondo de Apoyo a Ucrania para garantizar el acceso continuo de las Fuerzas Armadas Ucranianas al equipo militar francés. Según lo establecido, Kiev puede gastar dinero del fondo en compras de armas, pero solo a contratistas franceses. El primer buque cargado con ayuda médica para la población de Gaza enviado desde Turquía atracó este lunes en el puerto de Al-Arish, en el norte del Sinaí egipcio, desde donde se trasladó su cargamento a la franja a través del paso fronterizo de Rafa, informaron fuentes oficiales egipcias y turcas. El cargamento incluye cerca de 500 toneladas de material de ayuda, incluidos medicamentos, dispositivos médicos, 8 hospitales de campaña, 20 ambulancias y material médico fungible, que se entregaron a Gaza a través de Egipto. Por su parte, el gobernador del norte del Sinaí, Mohammed Mohamed Abdel Fadil destacó el papel de Turquía en apoyo a los palestinos con diversas ayudas humanitarias en coordinación entre los ministerios de salud egipcio y turco, mientras que la embajada turca en El Cairo destacó la fortaleza de los vínculos entre los pueblos turco y egipcio y el diálogo entre ambos presidentes sobre cómo afrontar los efectos del grave conflicto en Gaza. La capacidad de Estados Unidos para brindar asistencia militar al régimen de Kiev se reduce con cada semana que pasa, debido a la negativa del Congreso de aprobar fondos adicionales para esos fines, sostuvo el asesor de Seguridad Nacional estadounidense Jake Sullivan. De acuerdo con Sullivan, la capacidad de Estados Unidos para actuar en tal contexto se vuelve cada vez más difícil y ese efecto solo se agravará con el tiempo. Este mismo mes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, había advertido que la administración de Joe Biden se está quedando sin fondos para financiar los envíos de armas a Ucrania y exhortó al Congreso a aprobar la última solicitud del presidente para brindar más asistencia militar al régimen de Kiev. Así también comunicó que el Pentágono había aprobado nuevas entregas de armas para Ucrania provenientes de sus reservas. No obstante, señaló que el paquete agota los fondos restantes y actualmente disponibles de la asistencia a la seguridad de Ucrania dirigidos a apoyar a ese país. Estados Unidos está tratando de imponer al Consejo de Seguridad de la ONU una decisión que permita a Israel seguir atacando la Franja de Gaza, y todos los llamamientos a una pausa no ayudarán a detener las hostilidades, ya que carece de los mecanismos de introducción y supervisión necesarios, comunicó este lunes la Cancillería rusa. El ministerio recordó que Washington ya ha bloqueado dos proyectos de resolución rusos y uno brasileño, que exigían un alto al fuego, y votó en contra de la resolución de la Asamblea General de la ONU sobre protección de los civiles y el cumplimiento de las obligaciones jurídicas y humanitarias adoptada por la inmensa mayoría de los estados miembros. Anteriormente, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia advirtió que a pesar del deseo declarado de paz en Oriente Próximo, la Casa Blanca pretende obstaculizar los esfuerzos de alto al fuego en la Franja de Gaza, aunque es consciente de que las operaciones israelíes podrían provocar la muerte de un gran número de civiles.
Bien, antes de comenzar con información local, tenemos la participación del auditorio muy nutrida. Le agradecemos infinitamente en que participe tan temprano a través de las líneas telefónicas o la cuenta de WhatsApp. Se comunica Susana Figueroa para decir que desde el sábado no tienen agua por Petroleros Mexicanos, esto en San Pedrito. Ismael Hernández, las mañaneras deberían llamarse envenenadoras, engañaderas, gastaderas, atarantaderas, es lo que dice Ismael Hernández esta mañana. Andrés Miranda, por su parte, hoy se destapa la corcholata de Morena en Jalisco con Mariana Fernández, pero no importa porque no los queremos. Mencionan que si nos gustan los trapeadores de Magitel, muchas gracias. Dice que va a mandar algunas muestras. Gracias, Andrés, eres muy amable. Hoy se registra precisamente como precandidata a la alcaldía de Guadalajara Mariana Fernández. Y José Luis Ramírez dice que no hay comparación sobre la muerte del comandante o policía con un magistrado. Es lo que menciona. Yo creo que no hay comparación en ninguna muerte, con todo respeto, don José Luis Ramírez. Muchas gracias por su participación.
Y no estábamos comparando nada, simplemente las noticias las compartimos juntas porque es parte de la agenda informativa, pero no estamos haciendo ninguna comparación. No,
yo
no sé
creo
a qué se refiere.
Yo creo que lo dice en términos generales. No. Son circunstancias y además le reitero, pues no se vale comparar una muerte con otra.
Y además son seres humanos.
No vale más una persona que la otra.
Vamos a la información local. José Luis Escamilla está listo ya con el siguiente reporte. Luis, bienvenido, te escuchamos.
Gracias, Víctor. Luis, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, sin duda la noticia más importante de las últimas horas tiene que ver con este asesinato, esta agresión directa que sufre el subdirector operativo de la Policía Municipal de Zapopan, Carlos Flores Amezcua, cuando se encontraba llegando a una cafetería de la Avenida Patria, casi al cruce con Beethoven. Este mando policiaco, que era básicamente el brazo derecho del comisario Jorge Alberto Arispe, él se bajó de su patrulla, iba acompañado de un chofer que hacía las funciones de escolta. La información que se tiene es que el propio subdirector le dice a su escolta: estaciona la camioneta aquí adelante para no estorbar, en lo que él se bajó a esta cafetería. Este video, que ya le ha dado la vuelta al mundo, pues aprecia, se observa cuando este mando policiaco entra con las manos incluso en los bolsillos, llega despreocupado, y hay cuatro personas en la entrada de esta cafetería, dos hombres y dos mujeres, o mejor dicho, dos parejas. En una mesa un hombre y una mujer, y en otra mesa otro hombre y otra mujer. Cuando el mando policíaco pasa, le disparan por la espalda, siendo las mujeres incluso las primeras que se levantan para disparar de forma directa en contra de Flores Amezcua. Acto seguido disparan los hombres y los cuatro después se alejan corriendo, para después, cuando ya se han alejado, una de las mujeres regresa y dispara en cuando menos dos ocasiones más para rematar este mando policiaco. Esta situación movilizó una gran cantidad de elementos de diferentes corporaciones de seguridad que cerraron la avenida Patria por varias horas mientras hacía el levantamiento de los indicios. Si les parece, compañeros, escuchamos a continuación al director operativo de la Policía Municipal de Zapopan, Roberto López Macías, pues explicando un poco de quién era Carlos Flores Amezcua.
Buen amigo, ya con 28 años en la corporación, él era fiable en su trabajo, trabajaba muy bien, desafortunadamente jamás supimos que tuviera alguna llamada o alguna agresión hacia él. Desafortunadamente pues pasó esto por el hecho de ser el comisario encargado de la supervisión. No sé qué pasó.
Entonces, ¿no había usted sabido que hubiera recibido alguna amenaza de muerte?
No tenemos nada de eso.
¿Cuántos disparos hay? ¿Cuántos casquillos?
No alcancé yo a llegar, ya tenía fiscalía ahí el lugar, ya estaba asegurado, ya es cosa de fiscalía.
¿Cuál es la situación jurídica de la escolta del director operativo?
De momento lo está con fiscalía rindiendo un parte informativo.
Ahí lo que decía el 02 de la Policía Municipal de Zapopan, esta agresión sin duda le pega a la corporación, porque no estamos hablando de cualquier elemento, estamos hablando del tercero al mando de la Policía Municipal, estamos hablando del encargado prácticamente de la operatividad de la Policía Municipal de Zapopan, un hombre con 27 años de trayectoria en esta corporación. Él estuvo desde hace ya varios años en esta Policía Municipal de Zapopan, escalando en el organigrama hasta que llega a ser subdirector operativo. Él constantemente decía que no le gustaba traer escoltas, no le gustaba estar rodeado de escoltas, le gustaba trabajar con libertad, y bueno, finalmente el día de ayer eso le cuesta la vida, porque si hubiera bajado con seguridad, seguramente no los hubieran tomado por sorpresa y este no hubiera sido el desenlace. Anoche se estuvieron llevando a cabo los servicios fúnebres, la velación del cuerpo del mando policiaco, y hoy se espera que haya un homenaje por ahí de las 11 de la mañana. No se ha precisado si será abierto al público o si será privado solamente para los familiares, pero bueno, habrá hoy un homenaje para Carlos Flores Amezcua, subdirector operativo de la Policía Municipal de Zapopan. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
José Luis, ayer vimos en la zona a la Guardia Nacional, a la Fiscalía del Estado, en un gran número de elementos y, por supuesto, muchos policías de la Corporación Zapopana. La pregunta es, con todo esto y el sistema de videovigilancia que presume Zapopan, ¿no hay ningún indicio, no hay ninguna persona detenida, no hay nada que pueda tratar de definir qué fue de los sujetos que escaparon en diferentes direcciones?
Mira, en torno a la Guardia Nacional, Víctor, la realidad es que llegaron, sí, en muy buen número, a no hacer absolutamente nada. La Guardia Nacional, como habitualmente ocurre, llegan, se toman fotografías para acreditar que están en el lugar, no me lo platican, yo vi cómo los elementos se paran en ciertos lugares y se toman fotografías para mandarle el reporte a sus mandos, no hicieron absolutamente nada más. Y bueno, en cuanto a las cámaras, no captaron la huida de los agresores, simplemente se encontró minutos después una camioneta Nissan X-Trail en color rojo abandonada, que fue utilizada por los agresores, porque incluso me dicen que dentro de esta camioneta fueron abandonados varios artículos de estos ponchallantas, pero no, de ahí en fuera no se pudo captar el momento de la escapatoria de los delincuentes. De hecho, las únicas imágenes que se hicieron públicas son unas cámaras privadas que están en un edificio enfrente.
Sí, la de la, digamos, del vecino y la del negocio como tal, pero el sistema que presumían, pues, ser operativo, ¿no? Ni una imagen que revele hacia dónde escaparon.
Así es, de menos no en tiempo real, como habitualmente ocurre. Seguramente en el retroceso se les puede seguir y demás, pero en tiempo real no ocurre.
Nada, gracias por el reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Bien, pues esperemos que se realice una investigación puntual que dé con el paradero de los asesinos. El día de ayer, como bien dice José Luis, prácticamente se viralizó este video sobre el asesinato del subdirector de la policía de Zapopan. A mí me parece... que los medios de comunicación alimentamos mucho el morbo. Me parece que es un video que no, digamos, que no te hace mejor periodista, que no hace mejor periodismo, que no le aporta al caso. Y me parece que tanto las víctimas como las familias deben de tener el respeto, ¿no?, en términos generales. Y ayer me parecía lamentable, pues, que los medios de comunicación incluso a nivel nacional estuvieran reproduciendo este video.
Claro, hay dos versiones, una de un diario que en su portal de internet puso el video que se hizo viral y luego se replica por todos lados, y hoy un impreso que en sus páginas hace una recreación gráfica con imágenes, digamos, en dibujo, por así decirlo. Entonces, pues no es lo mismo. En este segundo caso, te explica la dinámica de cómo fueron los hechos. El otro te muestra claramente, de manera brutal, lo que pasó, y eso es lo que molesta.
Porque lo único que pretenden es que aumente el número de consultas, que aumente el rating, pero yo reitero que como periodistas debemos estar preocupados porque haya respeto a las víctimas y a sus familias.
Sobre todo la familia, imagínate los hijos, pues el hombre que era viudo, que él era sostén de ellos mismos, saber que hoy todo mundo tiene los celulares a disposición, cómo murió su papá, la forma en que fue asesinado.
Te platiqué la cobertura de una nota informativa de cuando hubo narcobloqueos en Guadalajara y quemaron un camión. La esposa estaba esperando al conductor del camión precisamente para darle sus alimentos, para darle su desayuno. En eso se suben unos delincuentes, incendian el camión. Se pensaba al principio, las primeras versiones decían que tal vez el conductor estaba coludido con estos narcotraficantes, lo cual resultó falso. Y la señora vio todo. La señora, la entrevistamos otra compañera reportera, Priscila Hernández, y tu servidora. Y lo que nos decía y le recriminaba a los medios de comunicación es precisamente que se hubiera circulado una versión tan a la ligera, siendo falso, y él llevando una vida honesta y honorable. Y la segunda es que hubiesen reproducido las imágenes del cuerpo del conductor.
Calcinado.
Entonces, yo creo que ese tipo de prácticas deben terminar. Reitero que alimentan el morbo de la gente, que le encanta ese tipo de cosas, de cuestiones de sangre y ver cómo asesinan a otros. O sea, me parece realmente indignante. Algún día el periodismo tiene que cambiar en este sentido.
Lo extraño es que existe un reglamento y Gobernación está ahí para revisar este tipo de publicaciones, pero se siguen vendiendo estos periódicos con imágenes muy explícitas porque la autoridad simple y sencillamente lo permite. El asunto es que tendría que ejercerse la autoridad para prohibir ese tipo de publicaciones que siguen haciendo pues dinero con el morbo de las personas. Eso es una realidad, eso no podemos evitarlo. Aquí hay que también reconocer que hay buen y mal periodismo.
Sí,
y
sí,
ese
sí.
Es mal periodismo.
Sí, sí, por supuesto. Manuel Loza dice que Claudia Delgadillo, ¿qué profesión tiene un mérito para ser la candidata de Morena? Será la candidata a la gubernatura. En la encuesta ganó Carlos Lomelí, por un asunto de paridad, le correspondió a ella la candidatura de Morena. Y Gloria Mercado menciona que el día de ayer López Dóriga entrevistó a un periodista de Acapulco y dio una cifra de muertos. Dijo que el presidente mentía sobre lo que pasó en Acapulco y el impacto del huracán Otis.
Ahí está. Tenemos más participación de usted. Permítame darle también a conocer algunos de los mensajes que llegaron a este medio temprano. Alberto Reyes, ¿hasta cuándo meterán a los motociclistas en cintura? Ayer en Atemajac, en una calle del interior de la colonia de La Granaditos, hubo un accidente grave, dice este comentario. Preguntan también la señora María si sabemos de ahí, si hay alguna falla masiva en Facebook. Supongo que no puede entrar a la plataforma. Me gustaría, señora María, que me explicara específicamente qué le aparece en el dispositivo para entender de qué tamaño es el problema o si no hay ningún problema, pero con más referencias para poder darle una orientación más clara. Y nos hacen un reporte de la falta de vigilancia fuera del Hospital Civil Viejo, porque hay muchas personas en situación de calle que son agresivos, se drogan en la vía pública y no hay vigilancia policíaca. Ya se ha reportado, dice Teresa González, a la Policía Municipal. Por otro lado, se comunica Lore para invitarnos a un evento en el patio de directores del Hospital Civil Viejo ya a las 10, donde haremos un homenaje al escultor Estanislao Contreras Colima, autor del monumento de Fray Antonio Alcalde, benefactor y fundador del Hospital Civil. Esto invita a la Asociación Cultural Fray Antonio Alcalde y los hospitales civiles. La entrada es libre. Esta es invitación para ustedes, dice, y los radioescuchas. Ahí está la información. Si usted quiere participar, hágalo. Será a las 10 de la mañana en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Agradece a Betty Hernández, a Mercedes Altamirano por la efeméride musical. Y por otro lado, nos hacen llegar un mensaje. Es un anónimo, dice que su hija entró a la preparatoria en la UDG en San José del Valle. Los maestros les dicen que el receso es un privilegio y no un derecho, porque los maestros pueden extender sus clases hasta 2 horas sin importarles quitar el tiempo para tomar alimentos. Pregunta si está permitido en la ley de la UDG o si los alumnos no tienen derecho a tomar alimento de las 7 hasta la 1 de la tarde. habrá que consultarlo. Tú que conoces más a la ODG, son decisiones que de ser así tendrían que ser notificadas por el Consejo General Universitario.
No, yo diría que es un derecho, porque además debes de tener ciertos espacios precisamente para que haya, digamos, un poco de...
recreación o descanso, ¿no?
Sí, de descanso, claro, descanso mental. Sobre todo cuando tienen materias muy pesadas. Yo creo que no hay que exagerar, es un derecho de los estudiantes.
Sí, hay que, y si es una decisión del propio profesor, reportarlo con el director para que eso se consense y no haya problemas.
Bien, hablando de cuestiones policíacas, están listos los operativos de seguridad por el Buen Fin. Recuerde usted que comienza el próximo viernes 17 de noviembre y permanecerá hasta el 20 de noviembre. Las autoridades están coordinadas precisamente para brindar seguridad, sobre todo en torno a los centros comerciales.
Del 17 al 20 de noviembre inicia en todo el país el programa El Buen Fin. En Jalisco, desde el primer minuto de este viernes,
arrancará el operativo de vigilancia que reforzará la seguridad en los 85 centros comerciales de la zona metropolitana, así como los corredores de Medrano y Obregón, para evitar robos, explica Gerardo Insúa, comisario de Seguridad en
Jalisco. El día 17 al día 20 de noviembre estaremos con toda una estrategia. Ya se ha montado un plan de operaciones en las diferentes corporaciones de la zona metropolitana. Vamos a estar trabajando en conjunto. Por parte de la Secretaría de Seguridad, tenemos identificadas 85 plazas y centros comerciales públicos, de los cuales en algunos de ellos ustedes verán montados algunos torres de vigilancia, estarán montadas algunas acciones muy específicas para que la seguridad de la compra de las personas la puedan realizar en el sentido más seguro. Pero como mencionaba, estamos trabajando coordinados, todas las policías municipales, asimismo con la policía metropolitana y de otros ámbitos como es las policías federal, que es la Guardia Nacional, estamos trabajando en conjunto para que esta activación económica del Buen Fin se realice de la mejor manera.
¿Cuándo empieza este operativo?
Nosotros iniciamos el día 17 a las 0 horas, estaremos trabajando. Sabemos que muchas de estas tiendas y muchos de estos centros comerciales van a iniciar con ventas nocturnas. Así entonces es, sí, es bien importante tener desde el inicio. ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con nuestras cabinas en comunicación, con los centros de monitoreo y la vigilancia que vamos a tener ya montada sobre estos lugares.
Los operativos policíacos que iniciarán en el primer minuto de este viernes son clave para evitar robos, pero también las acciones preventivas de los compradores del programa Buen Fin, sostiene Gerardo Insúa.
Se recibe más dinero. Uh-huh. Y el delincuente, yo permítanme que lo diga, ¿verdad?, pero el delincuente es flojo. Uh-huh. El delincuente nada más está pensando cómo obtener sin trabajar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dificultarles esto. ¿Y cómo se los podemos dificultar? Con medidas preventivas. Esta es una temporada en donde los delitos patrimoniales pueden incrementarse y lo que tenemos que hacer son medidas de prevención situacional. ¿Cuáles son las medidas de prevención situacional? Pues las tradicionales que conocemos: cerrar bien puertas y ventanas cuando salimos a algún lugar, resguardar nuestro dinero, evitar cargar grandes cantidades de dinero. Ahora que se vienen los fondos de ahorro, los aguinaldos, ser muy responsables con el dinero que durante mucho tiempo nos costó trabajo conseguir, o que a lo mejor es el ahorro, claro, que tienes para comprar el equipo electrónico, el equipo de sonido, la pantalla que estás soñando, ¿verdad?
Los operativos para el Buen Fin están listos, incluso en torno a aquellos negocios que realizarán ventas nocturnas. El aumento en el flujo de dinero por la entrega de aguinaldos, bonos y cajas de ahorro aumenta también el riesgo de daños patrimoniales. Por lo que Gerardo Insúa hace un llamado a los tapatíos a conducirse con prudencia, con responsabilidad y mucha precaución. Esto significa que debe extremar las medidas preventivas para evitar convertirse en blanco de la delincuencia. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Son las recomendaciones de la autoridad. Por supuesto, usted que tiene la posibilidad de moverse en esta ciudad, que tendrá que tomar decisiones de a dónde comprar y cómo hacerlo, escúchalas, atiéndalas y reiteramos, confíe en las autoridades, lo hemos dicho, sobre todo para el manejo de efectivo, sacar dinero del banco, llevarlo al banco para depositar, pida el apoyo de la policía. Ellos no le van a preguntar cuánto va a depositar, ni a quién se lo va a depositar, ni cuánta es la cantidad que trae en efectivo, etcétera, cheques, lo que sea. Simple y sencillamente usted pide el apoyo, ellos le escoltan y una vez que termina el servicio se retiran del lugar, así de sencillo.
Bien, son las 6:56 PM. Tenemos participación del auditorio a través de la cuenta de WhatsApp. Bienvenida de veras su opinión, bienvenida su aportación a cualquiera de los temas que abordamos esta mañana.
Sí, en la participación del auditorio llegan algunos mensajes como, por ejemplo, este que dice: ayer escuchaba que le harán hoy un homenaje póstumo de cuerpo presente al mando policíaco asesinado. Tantas y tantas personas luchando con la burocracia para entrega de cuerpos en el CEMEFO, y a este comandante ya lo entregaron a sus familias, el clasismo ante todo. Son situaciones distintas, ¿no?
Sí. ¿Y qué sugeriría que hicieran, señora?
Sí, no se identifica, pero creo que en el caso de los restos humanos encontrados en fosas clandestinas es todo un proceso el que se lleva. Sí. No se justifica que estén meses ahí ni años, eso para nada se justifica, pero en este caso, al ser una persona literalmente pública y definida la causa de la muerte, lo más ágil y sencillo es entregar el cuerpo.
Sí.
Entonces creo que son cosas totalmente
opuestas. Son cosas diferentes, y si hablamos de respeto, pues procedería a entregar el cuerpo a sus familiares y que fuera sepultado o cremado, ya será la decisión que ellos tomen. Pero otra cosa es la crisis forense, si efectivamente no hay justificación.
Nada.
Es indignante que siga pasando el hecho de que haya cuerpos que permanecen incluso años sin poder ser entregados a sus familiares.
Sí, cuando incluso las personas han estado dando vueltas y vueltas al CEMEFO, entregando muestras de ADN, revisando un día sí y otro también a ver si hay algún avance, y nada, nada, simple y sencillamente no camina. Por eso decimos que tampoco está justificado, pero no hay razón jurídica, administrativa, ni de ningún tipo, para poder retener el cuerpo del comandante, simple y sencillamente porque los demás están igual. Eso está, es una interpretación equivocada, me parece. Rosario Bojado Pérez dice: saludos a todos, diario me despierto con ustedes. La declaración de López Obrador sobre los desaparecidos es una de las más viles, egocéntrica y cruel. Casi todas las personas tenemos un familiar o un conocido desaparecido. Gracias, es lo que dice en su aportación a estos señalamientos en contra de la institución.
Es muy triste la ligereza con la que el presidente maneja el tema de la desaparición de personas.
Hay otro mensaje que dice: la Guardia Nacional fue creada a modo de el tirano, son unas vedettes, se toman la foto, cobran su verdadera labor, van a ser en las elecciones a favor de Narcomugrena, dice Miguel de la Cruz en su comentario en relación a lo que decía José Luis, que cuando llega la Guardia Nacional solo lo hace para tomarse fotografías.
Fíjate, Víctor, en lugar de que desde el gobierno federal se abordara una estrategia para la prevención del delito de desaparición, que dijera muy claramente: no tiene por qué desaparecer ninguna persona en este país y todo el esfuerzo será en ese sentido, la discusión del presidente es otra. Y además todo en torno a su figura.
Sí.
Todo es un complot, ¿no? Ya veremos qué dice Alejandro Encinas sobre este tema, pero bueno, las declaraciones han sido lamentables.
Sí. Vamos a un noticiero, Notisistema de las 7:00 AM y regresamos enseguida.